La una en Canarias. El gobierno va camino de cumplir por tercer de incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado. Ya saben que la teoría de Moncloa es que para perder no piensan llevar al Congreso las cuentas, y ahora mismo la derrota está garantizada. Tras la entrevista en Onda Cero en la que la vicepresidenta acusaba a los de Puigdemont, oh sorpresa, de chantajear al gobierno, no parece que el partido del fugado pueda garantizar el futuro de estas cuentas, que esas cuentas sean aprobadas. Y eso que todo el gobierno se ha lanzado a templar gaitas con el prófugo, porque Yolanda ahora mismo tizna desde hace tiempo para los socialistas. Y si hay que elegir entre el forajido y la vicepresidenta, Sánchez parece tenerlo bastante claro. Ella es del equipo, sí, pero Puigdemont es el que garantiza la cabeza del líder.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. María Jesús Montero pide que le den tranquilidad para negociar los presupuestos con los grupos parlamentarios. Preguntada por los ataques directos de Yolanda Díaz a los de Puigdemont, sostiene que ella prefiere quedarse con el ofrecimiento de mano tendida, a pesar de todo que hizo la vicepresidenta.
Que más allá de esa intensidad del debate, mano tendida Junts, para que se siente, para poder ver cómo podemos acompañar esa reducción de jornada, fundamentalmente en los sectores que pueden tener más dificultad para poder ponerla en marcha.
El Partido Popular rechaza las acusaciones de Yolanda Díaz de no haberla apoyado en ese debate, porque para ellos quien verdaderamente la dejó sola fue el propio gobierno, que ha vuelto a cosechar una nueva derrota. Sin embargo, Tezanos da a los socialistas ahora mismo una ventaja electoral de 9 puntos. Esther Muñoz, portavoz popular, lamentaba en Espejo Público de Antena 3 la utilización de dinero público en favor del Partido Socialista a través del CIS, e ironizaba con lo que poco que influye la corrupción en la intención de voto socialista.
Yo creo que el primero que no se crea Tezanos es el señor Sánchez. Sánchez le está diciendo a toda España que no puede convocar elecciones a pesar de que el país está parado, a pesar de que no gobierna, de que no tiene una mayoría parlamentaria, porque es que ganaría la derecha. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que te crees a Tezanos o no te lo crees? Y en cualquier caso, viendo los resultados de esta encuesta, por llamarlo de alguna manera, creo que el Partido Socialista está a un informe de la UCO de tener mayoría absoluta.
Israel presiona con sus declaraciones al gobierno español, al que acusa de antisemitismo, mientras el ministro de la Presidencia presume de liderar la oposición europea al gobierno de Netanyahu. Las protestas contra el régimen israelí se han manifestado a lo largo de toda la vuelta ciclista que este fin de semana llega a Madrid, despliegue máximo de efectivos. Y Félix Bolaños, caminando en la cuerda floja entre no incitar a la violencia y apoyar las protestas.
Creemos que la Vuelta Ciclista a España termine con normalidad tiene que ser compatible con el derecho legítimo a la protesta de personas que además están apoyando una causa justa, que es que termine el exterminio en Palestina y en Gaza.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana. Vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El Sabadell rechaza la OPA del BBVA y recomienda a los accionistas que no acepten la oferta. Cree que se infravalora el proyecto y que perderían dinero. El plazo de aceptación termina el 7 de octubre y el BBVA ya ha dicho que no tiene intención alguna de mejorar la oferta.
La inflación de agosto se estabiliza en el 2,7% y el precio de los alimentos se modera 4 décimas, gracias sobre todo a la bajada de la fruta, que compensa la subida de los carburantes. La subyacente se anota, en cambio, el valor más alto desde el mes de abril.
El gobierno destinará 13.500 millones de euros a su propuesta energética hasta 2030 para responder a la demanda creciente, en especial en hidrógeno verde. El plan llega tras el apagón y después de que las eléctricas denunciaran esta semana que las redes están saturadas.
Ryanair amenaza con recortar otro 1 millón de plazas el verano que viene en los vuelos de España a España si AENA no baja las tasas aeroportuarias. Este verano ya se han recortado 800.000 asientos y se han anulado 1 millón de plazas para la próxima temporada de invierno.
Carlos Mazón anuncia nueva etapa y remodelación de su gobierno en noviembre tras la salida prevista de Gampan Pols, nombrado para hacerse cargo de la reconstrucción tras la Dana. Será el cuarto conseil en menos de 2 años y medio.
La defensa de Jair Bolsonaro recurrirá la condena a 27 años de cárcel al expresidente de Brasil. La Corte Suprema considera que lideró una conspiración golpista tras la victoria de Lula da Silva. Donald Trump, aliado de Bolsonaro considera que la sentencia es una persecución política.
En cuanto al tiempo, termina esta segunda semana de septiembre con especial atención al Mediterráneo, que hoy sufre inestabilidad y lluvia. Carla Casamayor.
Se mantienen este viernes las lluvias que azotan al extremo norte con la reciente inestabilidad que se ha generado por circulación atlántica en el área mediterránea. Afectará sobre todo al norte del litoral en forma de chubascos y lluvias locales fuertes en la provincia de Barcelona, donde podrían llegar a los 50 litros por metro cuadrado, y en las zonas orientales de Gerona, con posibilidades de tormenta por la tarde y de extenderse al archipiélago balear. Hay aviso también en la provincia de Teruel. En el resto del territorio, aparente normalidad, y de cara al fin de semana seguirán las tormentas en el nordeste. Además, un último apunte de la EMET indica que el ambiente seguirá siendo más cálido de lo normal para la época del año, sobre todo a partir del domingo.
Onda Cero. Elena Gijón.
Yolanda no suma, Yolanda resta. Esto es lo que ha evidenciado el gobierno dejando sola a la vicepresidenta. Ahora mismo un voto favorable de Puigdemont a los presupuestos es mucho más relevante, desde luego, para el futuro de Pedro Sánchez que cualquier otra cosa, por supervivencia política y para no pasar a la historia de la democracia española como el único ejecutivo que no ha sido capaz de presentar unas cuentas. Así que ahora se trata de calmar los ánimos en Junts y trasladarles, Ignacio Jarillo, el mensaje de que los ataques son cosa de Yolanda Díaz, pero que no representan a todo el gobierno.
Así es, el ministro para las Relaciones con las Cortes trataba esta mañana de restañar desde Murcia las heridas provocadas ayer por Yolanda Díaz en Onda Cero en la piel de Junts, y todo por llamar chantajistas a los de Puigdemont en su forma de negociar la reducción de la jornada laboral en Cataluña y el resto de España, que acabó, ya saben, en fiasco en el Congreso. Félix Bolaños quiere encapsular este choque entre Yolanda Díaz y Junts y que no afecte, por la cuenta que le trae, a las relaciones globales entre Moncloa y Puigdemont. De ahí las palabras amables de hoy.
En el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. También le digo que, con independencia de un debate sectorial, el Gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaron la investidura.
Y así va a seguir siendo, añadía Bolaños. Las duras críticas de la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz llegan en mal momento, cuando Puigdemont se resiste a hablar de presupuestos, el objetivo principal del gobierno de Sánchez.
María Jesús Montero, entre tanto, esta mañana, que como saben es ministra de Hacienda y responsable de la presentación de los presupuestos, ha participado en Cádiz, como viene siendo habitual, en un acto como candidata de los socialistas andaluces, porque ya saben que compatibiliza los dos cargos y no tiene intención de dejar de hacerlo, ha dicho esta mañana. No obstante, no ha podido evitar que le preguntaran, como responsable de las cuentas del Estado, ¿los presupuestos para cuándo?
En este momento todavía estamos en las conversaciones, en las reuniones sobre necesidades que tienen los ministerios, y empezamos a tener algún contacto con los grupos políticos. Pero saben siempre que soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones para que puedan llegar a buen puerto, y yo espero poder presentarlos lo antes posible.
Lo antes posible es este año. El año pasado era en tiempo y forma y en realidad nunca se llevaron a registro. Montero, que confía en el apoyo de Junts y que ha subrayado que Yolanda Díaz pudo atacar a los independentistas, pero que, oiga, al final les tendió la mano. Los populares lo que creen es que Sánchez siempre está en el cálculo, que la vicepresidenta le sobra para las próximas elecciones y que, claro, ya han empezado a dejarla sola. Próximas elecciones que, a juzgar por el CIS, el Partido Socialista ganaría de largo. Y, claro, de ello los populares, José Ramón Arias, han hecho esta mañana mofa,
señalando que Tezanos le va a dar la mayoría absoluta al PSOE en el momento en el que haya otro imputado socialista. Los populares, además, estiman, como decías, que Sánchez ha dejado sola a la vicepresidenta segunda porque tiene previsto absorber electoralmente a Sumar, una circunstancia que Yolanda Díaz debería tener muy en cuenta. Referencias también hoy del líder popular, que está abriendo curso político en Andalucía a la gestión de todo del gobierno, un gobierno que, según Núñez Feijóo, ha abandonado los servicios públicos, como se pone de manifiesto por la situación que atraviesa el tren en nuestro país.
Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros, y los gestionaremos con servidores públicos, con gente que sepa de redes ferroviarias y no se dedique a las redes sociales, que eso no arregla los problemas de los trenes, que los perjudica.
El líder popular también se ha referido al asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos y las reacciones que ha provocado. Feijóo ha señalado que la violencia es intolerable y condenable en todos sus términos, sin que nadie pueda ni justificarla ni relativizarla, como hemos visto en las últimas horas.
Lo hemos visto desde luego en las redes sociales, esa justificación en algunos casos del asesinato, una justificación como mínimo deleznable. Bueno, el gobierno tiene que lidiar con la falta de presupuestos, con la brecha en el gobierno y, sobrevolando por encima de todo esto, los casos de corrupción. El diario La Razón publica esta jornada, Arancha Martín, que Aldama tendría escondidos en el extranjero documentos que comprometen a Moncloa.
Documentos, información y mensajes que afectan al gobierno de Sánchez y a miembros del PSOE. Aldama guarda una copia a buen recaudo en el extranjero. Es, ha dicho en varias ocasiones, como su seguro de vida. Según publica La Razón, entre el material se incluye un documento confidencial de la petrolera estatal venezolana. Confidencial es lo que se lee en el sobre que lo contiene y que iba dirigido a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. El sobre se recibió, advierten los investigadores de la UCO, un par de semanas después de que la número 2 de Maduro se viera en barajas con el propio Aldama y también con el entonces ministro Ábalos y su asesor Coldo. A Aldama le importa mucho ese sobre, de hecho, cuenta La Razón, ante la posibilidad de que la UCO diera con él, se lo confió a Alberto Escolano, al empresario también implicado en la trama de hidrocarburos. Cuando Aldama salió de la cárcel, se reunió de nuevo con Escolano en Calatayud, la UCO cree que para recuperar el sobre. Anoche, en una entrevista en Cuatro, Aldama aseguró que si aún no hace público todo ese material que tiene es porque es su último cartucho. Cree que tiene que administrarlo, puesto que está, dice, solo frente al gobierno.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Tienes buena cara hoy, como con el...
Noticias Mediodía, Onda Cero.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que el IPC en agosto se mantuvo en el 2,7%, una estabilidad que se ha logrado gracias al comportamiento del precio de los alimentos y la electricidad, que ha compensado el de los carburantes. Si nos fijamos en la cesta de la compra, la carne se ha disparado, pero el precio del aceite ha caído un 44% respecto al año pasado, que, como saben, estaba en máximos. Claro que no debemos olvidar, efectivamente, que eso era máximos lo que pagábamos, Margarita Zavala, hace un año.
Aquí es curioso porque el precio del aceite de oliva estaba entonces tan caro que muchos ciudadanos empezaron a comprar otro tipo de aceites, cuyo precio es el que ahora se dispara, casi un 19%. También suben mucho los huevos, un 18%, la carne de vacuno, un 15%, las legumbres y hortalizas frescas, un 10%, algo menos, pero también sube el pescado, tanto fresco como congelado, un 6. Si de postre se quiere fruta, también sube un 2%, aunque siempre se puede optar por un yogur, que bajan un 3%. A la hora de la merienda, la cosa también se complica porque el café ha subido un 20% en el último año, el cacao casi un 12% y la leche entera un 6%, una subida que se compensa con la bajada del precio de azúcar, un 19%. Para compensar, además, la gasolina ha caído un 6% y el transporte por tren un 4%, y los libros de texto suben, pero poco, un 2%.
El Consejo de Administración del Sabadell rechaza la OPA del BBVA, recomienda no acudir, argumenta que el precio no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco, infravalorando muy significativamente el proyecto de la entidad catalana. El BBVA arranca hoy en Barcelona encuentros presenciales con los accionistas del Sabadell para explicarles la OPA y resolver dudas sobre el canje, que se puede realizar, como saben, hasta el próximo 7 de octubre. Y el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha sacado del letargo el proyecto de la planificación de la red de transporte de electricidad para los próximos 5 años. La ministra Agesen pisa el acelerador después de que las distribuidoras alertaran de que el 83% de los nudos de conexión de la red está colapsada. 13.500 millones de euros es la inversión que se ha previsto, Patricia Gijón, para dotar al sistema de más capacidad.
Sí, el futuro energético hasta 2030 pasa por más inversión en las redes eléctricas colapsadas, según la patronal del sector, para poder atender los nuevos proyectos industriales, viviendas, electrificación ferroviaria, la producción de hidrógeno verde o los centros de datos. El Gobierno eleva la inversión un 62% hasta los 13.590 millones de euros para redes de transporte y distribución, todo ante una demanda, según explica la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, que no para de crecer.
La respuesta que damos en este caso es a 27,7 gigas de demanda en este horizonte 2030. Es decir, si hablábamos de entre 1 y 2 en la anterior planificación, multiplicamos por 14 en este caso.
La propuesta implica además que las distribuidoras tendrán que publicar sus planes y someterlos a consulta pública.
Están en marcha las maniobras militares rusas en Bielorrusia. La denominada Zapad 2025 ha provocado que Polonia blinde su frontera con otros 40.000 soldados. Moscú dice que no son ejercicios ofensivos. Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa, dicen desde el Kremlin. Pero Varsovia y la OTAN desconfían después de la incursión de drones en territorio polaco. Corresponsal Xavi Colás.
Sí, Rusia y Bielorrusia inician hoy sus maniobras militares a las puertas de la OTAN. Van a utilizar drones, equipos de inteligencia artificial y van a simular el uso de armas nucleares. Participan menos soldados que en otras convocatorias, pero es una demostración de fuerza de Moscú mientras lucha en otro frente. En los Bálticos y sobre todo aquí en Polonia, tras el susto de los drones, se vive todo esto con preocupación. Polonia está en alerta máxima. Han cerrado la frontera con Bielorrusia. Consideran estas maniobras como algo agresivo. A nadie se le olvida que fue precisamente unas maniobras rusas lo que sirvió para enmascarar la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022. Por su parte, Moscú ha contestado que la preocupación europea ante estas maniobras rusas es una respuesta emocional, fruto de la hostilidad tradicional hacia Rusia.
Se anuncia comparecencia a partir de las 5 de la tarde en Bruselas del secretario general de la OTAN y del comandante supremo aliado en Europa. Francia, entre tanto, ha convocado al embajador ruso en París para trasladarle el malestar por la incursión de drones rusos y dejar claro que no se dejarán intimidar por ese tipo de provocaciones. Nosotros también convocamos ayer al encargado de negocio ruso. Hoy a quien hemos convocado es a la encargada de negocios de Israel. Tras el choque de España con Netanyahu, dice el gobierno de España que quiere rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro israelí. Ha respondido a esas acusaciones en Espejo Público esta misma mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles.
A mí me sorprende que alguien como Netanyahu, que está realizando las atrocidades que está realizando en Gaza, se permita el lujo de dar lecciones a otros países. Creo que estas imágenes tan terribles de los niños, de las personas huyendo de Gaza, es una página terrible de la historia, y por tanto yo creo que no es precisamente Netanyahu la persona legitimada para dar lecciones a nadie cuando está cometiendo las atrocidades que está cometiendo en Gaza.
Y en Estados Unidos ya saben que siguen conmocionados por el asesinato del activista Charlie Kirk. El presidente norteamericano Donald Trump ha hecho un llamamiento a la calma a sus simpatizantes y ha sido el primero, y es noticia de última hora, que hace unos minutos ha adelantado en un canal televisivo, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, que parece que podría haber una detención a propósito de este asesinato.
Adelantándose, Elena, a los investigadores, como acostumbra, el presidente Donald Trump acaba de anunciar en la cadena Fox que el FBI tiene a un sospechoso en su poder y que espera que las autoridades de Utah soliciten la pena de muerte contra él. Son los comentarios de un presidente que había convertido la detención del asesino de Charles Kirk en su máxima prioridad. No hay noticias, Elena, te lo puedes imaginar, de quién es el detenido, dónde y cómo ha sido arrestado y si ya ha revelado las razones que le han llevado a cometer este crimen.
No tenemos más información, salvo eso, que el presidente norteamericano ha anunciado que el FBI tiene a un sospechoso. En las últimas horas se habían ofrecido $100,000 de recompensa desde el FBI a quien pudiera dar alguna pista sobre un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura que aparecía en las imágenes difundidas después del asesinato. Trump, que es uno de los mayores indignados por los 27 años de cárcel a los que ha sido condenado el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado. Condena que la defensa ya ha anunciado que va a recurrir.
Noticias Mediodía.
Una nueva jornada de Liga, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Tras el parón internacional, regresa a la Liga con su jornada 4, que se abre esta noche con el duelo Sevilla-Elche. Se estrenan en la lista hispalense sus últimos fichajes: Alexis Sánchez, Azpilicueta, Mendy y Cardoso. Mañana, turno para el líder, el Real Madrid, que sin los lesionados Bellingham, Camavinga, Endrick ni Mendy, va a visitar a la Real Sociedad en un partido especial para Xabi Alonso en su vuelta a San Sebastián. Su homólogo en el banquillo realista, Sergio Francisco.
Es verdad que Xavi ha cambiado cosas. Se nota, bueno, un Madrid que quiere más la pelota, incluso la agresividad con la que tiene la presión tras pérdida, el nivel de juego colectivo, bueno, yo creo que me llama la atención. Tiende a hundir a sus rivales en campo rival.
Un Real Madrid que es el único equipo de la Liga que ha ganado sus tres partidos junto con un Athletic de Bilbao que mañana va a recibir al Alavés, partido en el que no se va a estrenar aún Laporte después de que FIFA diese ayer el ok a su inscripción. Habla de la llegada del internacional español, su nuevo técnico Ernesto Valverde.
Un fichaje importante para nosotros, de talla internacional, tiene una gran implicación con el Athletic, así lo ha demostrado. Nosotros en la situación en la que estamos, la baja de Yeray, para nosotros era importante incorporar un jugador, y si era un jugador de su nivel, pues mucho mejor, esperamos mucho de él.
Se juegan también mañana el Getafe Oviedo y el Atlético de Madrid Villarreal. En los rojiblancos se unen las ausencias de Jiménez y Baena, la baja de Almada, que va a estar 3 semanas fuera por una lesión muscular. Un Atlético que aún no conoce la victoria y que buscará mañana un triunfo que aliviaría a Simeone.
Me siento alivio porque la responsabilidad es grande. Hemos construido un legado enorme y bueno, no es fácil sostenerlo, pero hay que sostenerlo. Y estamos en el lugar donde soy la pieza obviamente más observada y asumo toda la responsabilidad que conlleva eso.
Un Atlético que, por cierto, conoció ayer que el Metropolitano va a ser la sede de la final de la Champions en el año 2027. En esta jornada de Liga destaca ya para el domingo el Barcelona-Valencia, que se va a jugar en el Johan Cruyff, situación criticada hoy por el técnico Che Carlos Corberán.
Es que está la Federación y está la Liga, que son quienes fijan unas normas y son ellos quienes tienen que velar porque las normas que ellos fijan se cumplan. Es una situación atípica que no es normal y no ha sido quizás pues acorde al nivel de prestigio que tiene que tener esta competición.
En la Vuelta Ciclista a España llegamos hoy a su 19ª etapa, jornada llana que debe ser de transición antes de la decisiva ascensión de mañana a la Bola del Mundo. Tras la crono de ayer, la ventaja de Vingegaard en la general se ha reducido a 40 segundos con el portugués Almeida. Finalizados los primeros libres del Gran Premio de MotoGP de San Marino, mejor tiempo para Morbidelli, ha sido cuarto Alex Márquez, quinto Marc Márquez. En el Eurobásquet se juegan hoy las semifinales, Alemania-Finlandia y Grecia-Turquía. Esta madrugada van a arrancar en Tokio los mundiales de atletismo, ya con las primeras opciones de medalla para el equipo español en las pruebas de marcha, y mañana en Marbella dará comienzo también la eliminatoria de Copa Davis que va a enfrentar a España y Dinamarca.
Abrir un centro. Urgente e imprescindible cuidar la escuela, pero pocas soluciones. CESIF denuncia la falta de 44.000 profesores y que el 30% de la plantilla es interina. Los padres de CEAPA que faltan medios y que los gastos escolares en las familias dependen, Sara Iturbide, de la comunidad autónoma en la que se viva.
Esto genera una brecha territorial y social que se traduce en desigualdad de oportunidades para los alumnos. Reclaman más recursos para abordar la ansiedad, la depresión y otros trastornos que siguen aumentando entre los menores. El CESIF lamenta la falta de docentes, problemas en la adjudicación de plazas y en su incorporación. Exigen al gobierno un pacto que mejore la educación pública. Isabel Madruga es secretaria de negociación de CESIF.
No es de recibo la falta de liderazgo del Ministerio de Educación, la dejación de funciones que se está haciendo en contra del profesorado, de sus condiciones laborales y, en definitiva, de la educación en su conjunto.
Denuncia el sindicato que el Estado invierte mal y las consecuencias se ven reflejadas en las tasas de paro juvenil, el abandono escolar y el bajo nivel educativo.
Ya saben que desde el pasado mes de julio el COVID persistente se considera enfermedad crónica. Se aprobó en Consejo de Ministros de tal manera que los cerca de 2 millones de personas que lo padecen dejaron de estar en un limbo. Sin embargo, siguen encontrando muchas dificultades de asistencia y problemas laborales. Y son los niños, según el grupo de estudio Belén Gómez del Pino, los grandes olvidados.
En ellos los síntomas más habituales son fatiga, problemas de memoria o de concentración, dolor de estómago o problemas para dormir, y no siempre tienen el diagnóstico adecuado. Tampoco hay tratamiento preciso para eliminar los hasta 18 síntomas que puede producir el COVID persistente. Por eso la Red Española de Investigación, Pilar Rodríguez Ledo es su presidenta, pide investigación y recursos con los que superar los retos.
No se puede decir que no hayamos avanzado, pero sí que es verdad que los avances no son suficientes para cubrir las necesidades asistenciales que hay, ¿no? Y tampoco para cubrir las necesidades de investigación.
Los médicos de atención primaria, que son quienes tratan los síntomas de COVID persistente, piden una unificación de criterios que permita la creación de unidades integrales de asistencia y planes de formación de profesionales.
Es viernes y en este programa la tradición dice que en este día hacemos repaso de cartelera. Hoy con Francisco Paniagua.
Es la película que más está dando que hablar en estas semanas, El cautivo, la vida de Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
La película dirigida por Amenábar narra episodios no conocidos de la especial unión que hubo entre Cervantes y su captor. De España llega también Sigue mi voz.
Hay alguien al que escucho todas las noches.
La vida de Clara, enferma en casa durante semanas, cambia cuando sabe que está sintiendo algo muy especial por el chico al que escucha cada día en su programa favorito de radio, Sigue mi voz. Para los amantes del terror llega La ley de Jenny Penn. La vida en una residencia donde uno de los pacientes aterroriza a los residentes con su muñeca Jenny Penn en unos pasajes de horror sin igual. Y se estrena en la gran pantalla la vida del recientemente creado santo por la Iglesia, Carlo Acutis.
Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía,
reconoce el caso como un milagro.
Viernes de estreno, les dejo con la banda sonora de uno de los grandes estrenos de la semana, el Western Eddington con Joaquín Phoenix.
Banda sonora que les recomendamos encarecidamente. La noticia de última hora que les dábamos hace unos minutos aquí en Noticias Mediodía es el anuncio que ha hecho el presidente norteamericano Donald Trump de que una persona sospechosa del asesinato de Charlie Kirk habría sido detenida. No ha facilitado más datos, pero sí que estaría ya en manos del FBI. Así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica, Dani Solís. En la producción, Carla Casamayor. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.